Reload. DonaReload.com.
¿Qué tal? Muy buenas. Se ha desplazado todo el equipo desde la oficina, una mega oficina que tienen, que se están peleando por las sillas. No, tampoco es eso porque es muy grande. Xavi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El otro día estuve en las oficinas de Eurogamer y de Anahit. Menuda oficina, ¿eh? Claro, y esto no estaba en el guión. Alguien podrá pensar, no, ahora habla de las oficinas. No, 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 en serio. ¿Cuántos sois allí? ¿Cuántos cabéis? Porque...
Pues ahora mismo somos 6 yendo ahí a currar todos los días, pero distintos colaboradores como Gerard, que nos acompaña hoy, también se van pasando. Y bueno, hay espacio un poquito para todos, pero tenemos nuestra sala de reuniones,
sí,
ya
sí.
Lo he visto,
y
nuestra zona de
juegos. Y la sala tipo Google. Es sí, que va a ser una sala que solo le falta que le ponga al ver un tobogán o algo así para cuando juegue a Red Dead Redemption, o le ponemos a alguien por la noche para que se asuste. No sé, estas cosas que a veces los redactores sufren en los momentos en los que juegan, que se ven tan metidos dentro del juego que no se enteran. Es una anécdota que luego contamos, Albert. Tú, Xavi, ¿a qué estás jugando antes de pasar al resto de...?
Pues yo estoy jugando a Alpha Protocol, que tengo que hacer el análisis para allá, y luego también, evidentemente, a Red Dead Redemption.
¿Has tocado el Príncipe de Persia?
Lo he tocado, sí.
Sí.
Es musculoso, es una... No, lo he jugado un ratito, pero la versión esa es la que tenemos, es bastante... Está bastante verde. Ya, así que si quieres hablaré de él, pero...
Ya hablamos, creo que la semana pasada, si es lo mismo
es
que vais a
mismo,
decir,
sí,
no,
sí, sí.
Esperamos a que esté un poco más avanzado y podamos tener una versión final. También está Pep en este podcast número 12 de Reload.
Buenas.
Ya sabéis, sí, espérate, pero ¿por qué corres?
Me dices el nombre, yo me pongo con la antena.
Oye, ¿dónde grabamos este podcast cada semana?
Pues en Scanner FM, en los estudios que tienen aquí en Barcelona.
¿Y qué canales componen Reload?
Anahit Games, Eurogamer y La Vanguardia Videojuegos, en orden alfabético para que nadie vea favoritismos donde no los hay.
¿Y dónde se puede dejar comentarios y todo esto? ¿En qué página web?
Pues en zonareload.com.
¿Y cómo te llamas?
Pep Sánchez, como el de Meri.
Muy buenas, Pep. ¿Qué tal estás?
Bien, bien.
¿A qué estás jugando tú? ¿Lo mismo que la semana pasada?
Sí, sigo con Red Dead Redemption. La partida ha sido larga, pero ya ha terminado. Y en ese sentido, destacar también una cosa fundamental en la oficina, que es la cafetera, que le hemos dado bastante caña estos días. Y sale bueno el café, ¿eh?
Sí, sí.
Cuesta 18 euros, pero...
Desde aquí la recomendamos.
Está muy bien, ¿eh?
Sí. Y aprovecháis los filtros. No, es igual, no me lo contéis. Albert, oye, el otro día...
¿Qué filtros? Calcetines utilizamos.
Calcetines. Tú el otro día, Albert, estuviste jugando al Red Dead Redemption. Estabas tan concentrado que ni nos viste llegar. Alguien se te plantó cerca de ti y te pegaste el susto del siglo, ¿no?
Pues diríamos que sí, básicamente.
Por
sí.
La noche, además, a las 12 y pico de la noche, jugando allí.
En aquel momento estaba yo, precisamente, escuchando muy atentamente el juego para probar el estéreo. Escuchando el carro como sonaba por la izquierda y por la derecha. Y de repente, vosotros, no os voy a decir lo que estoy pensando.
No, no,
aparecéis en,
personas buenas.
En la oscuridad de la oficina. Y bueno.
Le teníais que haber visto la cara. Pero bueno, es igual. No te voy a preguntar a qué has jugado. Solo voy a decir que le has cascado un 10. Al Red Dead Redemption, le has dado mucha ticia, pero luego lo dejamos para la sección correspondiente. ¿Alguien que está aquí hoy que no podía faltar y que hay comentarios de Will of, el chico nuclear? Pues él, es Víctor Manuel, acá chico nuclear.
Hola, José.
Deja de escribirte mensajes en el foro.
Es
en
que
el, bueno, el foro.
En, ya en te lo expliqué la semana pasada, no puedo parar. No puedo parar.
Oye, ¿tú estás jugando algo que se pueda contar y que sea agradable de oír?
Yo estoy dándole vueltas al Alan Wake, que me está encantando cada vez más. Ya la segunda partida.
No está Josep María Sempere, con lo cual no tendremos hoy los tecnicismos de la sección Reload Me, pero en su lugar hemos vuelto a invitar a Gerard Torres, que nos contó hace unas semanas, si recordáis, en un podcast, que no sé qué número es, pero Gerard, nos contaste juegos de estrategia, qué situación había, cuál era el futuro de los juegos de estrategia. Creo que se hizo un repaso bastante exhaustivo de la situación. Muy bien, por cierto.
Gracias.
Oye, tú, Gerard, ¿a qué estás jugando? Porque a ver si, como vienes hoy, igual nos sorprendes con algo distinto, porque siempre salen los mismos títulos.
Sinceramente estoy jugando al Super Street Fighter 4 a muerte. Llevo varios fines de semana haciendo partidas todo el rato. Pero también estoy dando a un juego de PC muy antiguo que se llama Heroes 3, quizá alguien lo conozca. que en breve será una reseña muy, muy buena, muy entretenida.
Y Albert, antes de acabar, ¿qué música se puede escuchar en scannerfm.com?
Pues la mejor música independiente de todo a nivel nacional y bueno, solo tenéis que conectaros y flipar con su música independiente que no escucharéis en el resto de emisoras.
¿A qué hora se puede escuchar?
A todas horas, porque es por internet.
Y además, especialmente durante los próximos días, hay que estar pendientes porque cubrirán dos eventos importantes, entre otros, que son...
Pues sí, en primer lugar, el Primavera Sound, que es uno de los festivales más conocidos de Barcelona, y otro clásico, muy clásico, que es el Sonar, con la música alternativa independiente, pues también muy reconocido y muy, muy clásico.
Y así como nos escucha gente de todo el mundo, también pueden escuchar la emisora y cómo cubren los eventos que ha mencionado Albert, entre otros, scannerfm.com, con dos N's, ¿eh?
Actualidad.
Ya habéis escuchado a Albert en cuanto a música alternativa, pues Sonar y Primavera Sound, entre otros. Pero en cuanto a videojuegos, también las noticias, y por eso tenemos esta sección de actualidad nada más comenzar prácticamente. Y comenzamos, Albert, con más detalles sobre el Call of Duty nuevo, el Black Ops.
Pues sí, conocemos más detalles. Como todos sabéis, el próximo Call of Duty se apellidará Black Ops y abandona la Guerra Mundial para centrarse en la Guerra Fría. Sucederá en localizaciones como Cuba, Vietnam o Irán. Los desarrolladores, que son los de Treyarch, han dado algunos detalles más. Han confirmado que habrá modo cooperativo para 4 jugadores y con servidores dedicados. Dicen también que se han arriesgado a nivel creativo y que esperamos secuencias espectaculares. Uno de los ejemplos que ponen es la conducción de los helicópteros, que prometen que será algo totalmente nuevo. Tampoco ni confirman ni desmienten la posibilidad de una beta para el multijugador. Y otra cosa más, siguiendo con la saga, Modern Warfare 2 recibirá 5 nuevos mapas el 3 de junio. Hay 2 que son adaptaciones del primer Modern Warfare.
Nos seguimos quedando en el mes de junio, justamente el lunes 14 dará el pistoletazo de salida el E3. Un día después se ha confirmado la fecha en la que Nintendo dará su conferencia.
Será el próximo día 15 de junio a las 6 de la tarde hora española, cuando será la conferencia de Nintendo. No han dicho exactamente qué presentarán, pero seguro que veremos la nueva Nintendo 3DS en acción. Recordad que es una nueva consola portátil que promete gráficos en 3D sin necesidad de utilizar esas gafas tan aparatosas. Por su parte, Microsoft presentará Natal con ni más ni menos que el Cirque du Soleil. Nosotros ya tenemos entradas para este espectáculo y os contaremos con todo detalle qué sorpresas nos tienen preparadas.
A priori, Gears of War y elementos de rol no parece que vayan de la mano, pero hay una noticia que dice que sí.
Una noticia que viene de Cliff Bleszinski, Cliffy B para los amigos, que es el máximo responsable de esta saga de videojuegos. Él ha confirmado que la tercera parte de Gears of War tendrá elementos sacados del rol. Sus shooters favoritos de los últimos tiempos son Bioshock y Borderlands, y según comenta, intentará combinar un poco los elementos que han hecho triunfar estos dos juegos. Como anécdota, Cliff Bleszinski apunta que primero fue Gears of War quien se inspiró en Resident Evil, y que al final fue Resident Evil 5 quien acabó por fijarse en su saga. Las vueltas que da la vida, al final todos se copian entre sí.
Pues sí, las vueltas que da la vida y los mosqueos que a veces se pillan con compañías que conocemos perfectamente. Es el caso de las fuerzas americanas con Sony.
Es la noticia curiosa de la semana. Sony ha decidido quitar el apoyo a Linux en sus PlayStation 3 y ahora le están saliendo compradores enfadados hasta de debajo de las piedras. Uno de los que más intimidan son las fuerzas aéreas americanas, que compraron nada más y nada menos que 2.000 PlayStation 3 para que procesasen datos a gran escala. Aunque la solución está en no actualizar el firmware, si alguna se rompe, no se podrá sustituir. Y claro, cuando uno se compra 2.000 consolas y le dice que le quitan todo tipo de garantía, pues no le sienta muy bien la cosa.
Hablando de sentar bien, creo que a más de uno las novedades que salen esta semana en las tiendas de videojuegos les van a sentar más que bien, porque hay algunos títulos que eran, no sé si muy esperados o algo esperados.
¿Qué tenemos por aquí?
Pues ¿qué tenemos?
Tenemos el Red Dead Redemption, un jueguecito que la gente pues, un poco de expectación tiene.
Sí, será un sleeper este.
Sí, es un juego de nadie ha hablado, es una sorpresa del año. Después tenemos el Mod Nation Racers para PlayStation 3. Tenemos el nuevo Prince of Persia, también para todas las consolas. O sea, lo sacan para absolutamente para PSP, DS, Wii, PlayStation 3, Xbox, PC.
Para la lavadora, la nevera.
Para todo, todos los sistemas posibles. Backbreaker, que es un juego de fútbol americano con un motor gráfico espectacular. Y finalmente, Split Second, para PlayStation 3 y Xbox 360.
Round 1.
Si alguna compañía está de moda en los últimos tiempos, esa es Rockstar. Bien por sus seguidores, porque saben que lo que va a lanzar al mercado, lo que ha contado hace unos segundos Albert, que ya está a punto en la parrilla de salida, que es el Red Dead Redemption, que va a gustar a muchísima gente, no solo por eso, sino en su día por el GTA, por toda la saga, y porque es una compañía que incluso en los DLCs ha sido de las más, no sé si decir compañías con más fair play que ha habido, al menos en los últimos años, y a ver cómo evolucionan. Hoy queremos saber lo que, para aquellos que no lo sepan, qué es un sandbox, cómo ha evolucionado este género, qué juegos se pueden encajar dentro del sandbox, de qué fuentes ha bebido este género, dónde nos llevará, porque estamos ante un juego que, ¿quién se hubiese imaginado, Xavi, en su momento? Un juego del oeste en el que puedas hacer todo y que sea tipo GTA.
Sí, es un juego que te deja hacer un poco lo que te apetece hacer en el oeste, en caso de poder volver atrás, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría si tuviésemos la posibilidad de ponernos un sombrero y retroceder 100 años? Pues probablemente subir a un caballo, ir al salón, jugar al póker, tomarnos una copa, ir a trotando por los cañones así anaranjados y con el sol poniéndose, pues todo esto lo recrea a la perfección. Y ese creo que es la gracia y el espíritu que guía este juego, ¿no?
Sí, además, una cosita solo. Y tú que has jugado más intensamente, antes de preguntárselo a Pep o a Albert, también hay, dentro del escenario del oeste, hay unas mujeres que forman parte de... No hay nada de eso,
¿no? En
este
caso, no. Esto ya se dijo hace bastante tiempo. De hecho, Albert tuvo la exclusiva mundial porque... con su mente calenturienta, pues se le ocurrió preguntarlo y no se puede, digamos, ir a mayores con las mujeres, ¿no? Solo les puedes saludar y decirle qué tal y ya está. Sí. Bueno, Marston es un hombre recto. Marston es el protagonista.
Bueno, mira, Kratos también tenía su momento con Afrodita. No, tampoco pero entiendo no, por qué.
Marston tiene más, digamos, sangre fría. No es un hombre, no se deja llevar. También hay que decir, tiene una relación muy estrecha con los caballos. No vamos a ahondar más.
Ay, qué
en ese
burro.
Aspecto.
No has querido decir pero nada no de lo que estamos nada. Pensando en este momento.
No, digamos que es un hombre de campo.
Sí, sí, que le gusta montar
bueno,
a caballo.
Es de campo, pero en realidad es de ciudad, ¿no? Bueno, y hoy vamos a hacer un... todo el programa va a girar en torno a este gran lanzamiento que es Red Dead. Tanto
no es para
los,
menos, ¿eh?
Tanto los rounds como el análisis, como todo, porque hemos considerado que es un título que lo merece.
Vamos a empezar por, como se suele decir, por el principio, pero es que es cierto. Estamos hablando de sandbox, Pep, y posiblemente mucha gente no sabe lo que es. ¿Qué tipo de género es este?
Pues es básicamente lo que se llama un mundo abierto, ¿no? En el que, como contraposición a las pantallas de toda la vida, no hay un principio y un final de cada misión, sino que son puntos o localizaciones de un mapa mundi, llamémoslo así, en el sentido del videojuego, porque no puede salir de unos límites, en el que se desarrolla toda la acción y que normalmente está, si no todo, pues casi todo disponible para visitar desde un buen comienzo, si tienes paciencia para llegar a la otra punta, que es su tiempo también.
Con lo cual, si ahora tuvieras que decirme a bote pronto tres títulos que son característicos de este género, y no vale GTA...
Pues Hulk, el juego de Sega. Nada, pues Brutal Legend sería un sandbox también, además en el que el mundo tiene muchísima personalidad. Yo destacaría eso, un buen sandbox tiene que considerar el escenario o el entorno como un personaje más, incluso el más importante, diría. Siempre hay una ciudad icónica en todo sandbox, y aquí los GTA lo hacen magníficamente bien. Pero si no es una ciudad, pues es un entorno, una personalidad de ese mundo que es incluso más importante que el propio protagonista, ¿no? Hulk es la leche de sandbox.
De hecho, tenemos característicos.
Tenemos Crackdown también, que de hecho es del creador original de los GTA en 2D. ¿Y qué más te puedo decir?
Just
ya he dicho 2. Tres ya.
No, Just Cause 2, por ejemplo, también.
Just Cause 2 también es reciente.
Red Faction, Guerrilla.
O, por ejemplo, el Willman, que la ciudad era Barcelona. Y digamos que a mucha gente no le gustó el Willman, pero yo soy un defensor acérrimo de ese juego de Vin Diesel en Barcelona. En Barcelona liándola a lo máximo.
Que es lo que haces tú, ¿no? Y lo que se hizo esta semana con el tema del Barça. Bueno, vamos a dejar ese tema aparte, que no nos ha gustado absolutamente nada, el no saber realizar la fiesta como debiera, ¿no, Xavi?
Yo estaba jugando el Red Dead Redemption, ¿eh?
Sí, no, me lo creo, sí, que no lo has soltado.
Yo estaba destrozando farolas.
Estás destrozando farolas. Bueno, oye, precisamente destrozar farolas es algo que se puede hacer en un sandbox. Lo que te permite es mucha libertad, lo ha definido muy bien Pep. Aparte de estos que ha dicho, que no creo que sean los característicos, más bien si hay algún título que define un sandbox es GTA, en cualquiera de sus capítulos. Y antes de GTA, Albert, Xavi o cualquiera que me conteste, ¿se vio algo de sandbox o nació ahí el género?
En el fondo, todo lo que son los juegos de rol tienen un componente de sandbox muy importante. En muchos de ellos, en la mayoría, te dejan gran parte del escenario de juego a tu disposición nada más empezar. Eso ya es un punto de partida de los sandbox y yo diría que sí. Que de hecho, casi todos los géneros actuales encuentran en el rol una de las primeras semillas y a partir de aquí pues han ido cambiando. Pero el rol es el género a partir del cual pues podríamos decir que nació el sandbox.
Por ejemplo, los Zeldas tienen gran parte de sandbox. Wind Waker era un sandbox, uh-huh, en gran medida, ¿no?
Un tipo de juego no lineal, pero que en lo que es la traducción de sandbox es caja de arena, pero tampoco tiene ningún... ¿O sabéis sí, de dónde viene esto?
Yo creo que lo leí. Son las cajas de arena estas de para jugar, ¿no? En las que tú pues puedes ahí meter una pelotita o un rastrillo, no sé qué, y puedes hacer un poquito lo que quieras.
Far Cry también se puede definir como un sandbox que marcó una etapa o simplemente pasó sin pena ni gloria.
Solo Far Cry 2, porque el 1 iba por misiones, pero el 2 la gran novedad fue que era un sandbox y podías ir por allá, pues eso.
El hecho, Gerard, de que sea un sandbox, ¿crees que ahora es el género que está de moda o que lleva de moda unos años y que precisamente lo que buscan las compañías es quizás este giro que tú me dices en Far Cry, al pasar al número 2 se vio que tenía más potencial ahí, pero estamos viendo que no se quedará aquí, sino que van a aparecer más juegos de este género a lo largo del año. Y en el 2011.
Depende del enfoque que le quieras dar, porque si le quieres dar muchísima importancia al argumento, que se le puede dar fácilmente, con un desarrollo por misiones es más fácil y de hecho lo puedes hacer mejor, que no dándole la libertad. Es como Oblivion. Oblivion también es un buen sandbox, haces allí de rol, haces allí lo que quieres, pero puedes tú salir de la zona del tutorial, ignorar completamente el argumento e irte por allí a hacer cosas.
En este sentido, ahora que comentaba lo del Oblivion, Fallout también sería casi... Es un juego de rol predominantemente, pero tiene mucha de la esencia esta de la libertad de los sandbox.
Es que es prácticamente clavadito al Oblivion el Fallout, sí, sí.
Yo creo también que los sandbox... tú decías que era un género que está en auge, yo creo que no. No sé, me da la sensación de que los sandbox tuvieron una época... Pues cuando GTA San Andreas y GTA 3 triunfaban por todo lo alto, las empresas sí que empezaron a imitar mucho este modelo, pero yo creo que luego se han dado un poco cuenta que hacer un buen sandbox es algo que consume una infinidad de recursos, porque es pensarlo todo multiplicado por 1000, porque no solo tienes que pensar cada localización, que todo tenga una cohesión, una vida, que puedas ir ahí pero no aquí, que cuando vas tal cual. Creo que ahora de sandbox así importantes solo los hace Rockstar, luego THQ está con los Saints Row, pero quizás a un poquito de distancia. Y
pero por ejemplo,
yo estoy bastante desacuerdo, porque ¿sí? Yo sí creo, yo estoy contigo, José, en el
está
que
de moda.
Está de moda y lo vemos pero en espera, el momento Pep, en que hay sandbox de coches.
Just Cause 2, tenemos también el Mafia 2, ¿no? Que también estamos por ver. ¿Qué más? Crackdown, sí, pero, 2.
Pero José, yo creo que de hecho, y esto lo lanzo aquí a la mesa, yo creo que el sandbox yo no lo definiría como género, sino como planteamiento del juego, más que nada, porque Alan Wake, por ejemplo, que iba a ser un sandbox, podemos considerar que sigue siéndolo, pero simplemente tan cerrado zonas. Porque, por ejemplo, llamar sandbox del mismo modo a Burnout Paradise y a GTA 3 son géneros radicalmente distintos, pero ambos son sandbox, vaya. Uh-huh. Yo lo veo más como un planteamiento de a la hora de dejar al jugador más libertad o menos.
¿Estáis de acuerdo?
Sí, sí, totalmente. Yo no hablaría de género, o si se dice, se hace como convencionalismo. Pero sí que es verdad, yo lo que decía, ¿no? Yo creo que incluso se le está dando al sandbox más importancia de la que tiene. Hay muchos juegos que yo creo que serían mejores sin ser sandbox. Hablaba antes de Brutal Legend, a mí me parece infinitamente mejor Psychonauts, el anterior juego de Double Fine, que el propio Brutal Legend. Y creo, por lo que decía Gerard, ¿no? Que la narrativa o la forma de guiar al jugador es mucho más fácil de hacer, como se ha hecho toda la vida, con pantallas, o si más no, utilizando un mapa como columna vertebral y a partir de ahí sacar diferentes pantallas a las que una vez completadas no puedes volver, que sería un poco la diferencia entre el mundo abierto y uno que no lo es.
Yo creo que frente a esta visión, y estoy muy de acuerdo con Xavi, en que, o sea, el Red Dead y otros juegos me están demostrando que todavía el estilo de juego sandbox no está estancado. Pero sí que estoy de acuerdo con él en que hay otra forma de plantear los juegos, que es la que comentábamos ahora, de más enfocados a la acción, y estoy hablando del Uncharted 2, del Modern Warfare 2, acción scriptada. Creo que esto es más fácil, y no es tan fácil como parece, pero es lo que está más de moda hoy en día. Y en relación a lo que decía Xavi, comentar simplemente el hecho de que todavía hoy el GTA 4, sin saber los datos de Red Dead, pero no creo que lo supere, costó 100 millones de dólares, el juego más caro, con mucha diferencia, que ha habido nunca. Y esto demuestra que es inasumible para muchas compañías, si no te llamas Rockstar y tienes todo ese motor detrás, ese tipo de producciones.
Es que el problema yo creo que es un poquito, que bueno, por lo menos esa es mi idea, que hacer un buen sandbox es más difícil que hacer un buen juego convencional. Más difícil a nivel de producción, más difícil a nivel de pasta y a nivel de crítica luego, ¿no? Porque sandbox que destaquen mucho, hay poquitos. Mm. Los hay, los hay muchos, pero digamos, comparado yo creo con los otros tipos de juegos, son más difíciles y se necesita también, creo, mucho talento para saber trenzarlos.
Pero es que a nivel de diseño son infinitamente más difíciles porque es muy, muy fácil caer en lo que caen todos. Vaya, yo no conozco ninguno que no caiga en eso, que es la repetición de misiones todas iguales.
Exacto.
El jugador mismo tiene que esforzarse muchísimo para avanzar, porque una vez que has hecho la misma misión 6, 7, 8 veces, ya es más difícil sorprender en estos juegos que además suelen ser largos, muy largos.
¿Vale? Por eso, ¿no? Que quizás hacer, y esta es mi idea, que quizás hacer un muy buen sandbox requiere más talento, más inversión que hacer un muy buen juego de plataformas y que las compañías a lo mejor están un poco temerosas de lanzarse a saco a hacer este tipo de proyectos porque es difícil, es francamente difícil.
Pero es un tipo de juego, antes de que Albert apuntille lo que estabas diciendo, que polariza mucho las opiniones o al menos se ve que los hay que los quieren mucho, que les gusta, que les apasiona este tipo de planteamientos, y hay gente que es que ni lo quieren ver. En cuanto saben que un juego es tipo sandbox, ya no lo compran o ya ni siquiera se molestan en saber más de ese juego.
Es que no nos engañemos, los sandbox en la mayoría de ocasiones consisten en ir de un lugar a otro, y si tú en estos trayectos no te lo pasas bien, que es el caso de muchísima gente que quieren la parte de acción directamente porque valoran mucho su tiempo y quieren ir al grano, pues no les gusta. En mi caso, me encantan los sandbox mucho más que cualquier otro tipo de juego más lineal, porque yo disfruto de estos trayectos, que son la cosa clásica de este tipo de juegos. Y lo que me hace más gracia de los sandbox, y en lo que Rockstar tiene total maestría y realmente marca la diferencia, es, y ahí está la dificultad del sandbox, en los pequeños detalles. Cuando tú vas de un lugar a otro, del GTA, del sandbox que sea, del Red Dead, en el camino siempre te sorprende alguna cosa. Y ahí está la auténtica inversión de tanto dinero, supongo, en lograr que tú, de un sitio a otro del escenario, te sorprendas con cosas imprevistas o no, pero que son pequeños detalles que hacen que la experiencia de juego sea esa. Aunque solo sea observar una cosa o encontrarte con una situación inesperada, eso es lo que yo creo que les gusta a los defensores de este estilo de juego.
De hecho, vaya, lo que diferencia a GTA 4, que es un sandbox espectacular y magnífico, de Red Faction Guerrilla, por ejemplo, que es otro que me gusta bastante, es que en GTA 4, en ir de una calle donde te dicen que vayas a matar a no sé quién y llegar a ese punto, pues ves a gente hablando por el móvil, gente leyendo el periódico, gente que se está tropezando, coches por ahí tal. Y en Red Faction es Marte y es una puta carretera vacía y es más aburrido. Y Rockstar yo creo que son muy maestros, y yo coincido mucho con Albert en eso de que el hecho de que te hagan disfrutar el viaje es absolutamente la clave en este tipo de juegos.
Y Crackdown es otro ejemplo también de eso, ¿no?
Crackdown es un ejemplo
lo hemos comentado en un
de maestría.
Lo comentamos en un ITV difunto que nunca se publicó. Pero es verdad, en Crackdown, digamos, casi el centro del juego es en hacer estos trayectos disfrutables, porque los saltos entre azoteas y las carreras, ¿no? Y los orbes estos que tienes que ir recogiendo y tal, son una de las principales gracias. Y yo soy también, yo soy del tipo, digamos, casi contrario al de Albert, aunque, por ejemplo, Red Dead me encanta. De a mí me jode bastante tener que ir de un sitio para otro, un poco perdiendo el tiempo. Y en cambio, Red Dead me ha sorprendido mucho, porque preveo que no me va a aburrir. Aparte de que tiene mecanismos para que puedas ahorrarte todos esos trayectos, como teletransportes bien pensados, la ambientación, y eso me sorprende, porque creo que Rockstar, pues quizás debe haber pensado un poco así, ¿no? Que la ambientación tiene suficiente fuerza como para que estés a gusto ahí. A mí, ir por Nueva York en GTA me cansa un poquito cuando ya llevo a lo mejor 7, 8, 9 horas de juego, pero en Red Dead no, porque no sé, es distinto, me gusta muchísimo, creo que tiene un montón de fuerza y que como decía Albert, te encuentras desde osos que te atacan hasta, pues yo qué sé, una damisela en apuros con un hombre que se le lanza encima y que tienes que atarlo con tu lazo para que no le haga nada, ¿no? No sé, creo que la ambientación en este sentido también juega un papel importantísimo.
Y si hay alguna compañía que destaca, ya lo hemos dicho, ahora esta semana está muy de moda, estos últimos días, estas últimas semanas también ha estado muy de moda Rockstar. ¿Rockstar en qué momento, en qué situación creéis que se encuentra?
Yo creo que en una situación realmente cómoda, como mínimo si vemos el global de la compañía, ¿no? Siempre que salen rumores de que Electronic Arts quiere comprar a Take-Two, en realidad quiere comprar a Rockstar. Lo que pasa es que Rockstar, perteneciendo a Take-Two, pues mira, se da la vuelta a esta. Me estoy fijando ahora, por cierto, que Albert tiene una pegatina de Rockstar en el portátil. Sí. Así que luego le meteré caña porque es muy, muy,
muy
extrema esta posición. Bueno, total, que Rockstar yo creo que está bien. Ganó una millonada con GTA 4.
Con GTA 4, básicamente, el juego, como hemos dicho, costó 100 millones de dólares y en 5 días... ingresó 500 millones de dólares.
Claro, y luego está lo que no sabemos, ¿no? Ese pacto con Microsoft por la exclusividad temporal de los DLC, los propios DLC que vendieron realmente bien. Y creo que en ese sentido se está arriesgando con Red Dead, y lo digo como algo positivo, porque no es un juego especialmente fácil de vender, creo yo. Lo lógico habría sido hacer GTA V, evidentemente, que lo hará, sin duda. Pero aplaudo la decisión de Red Dead. Y aquí es donde me entran dudas sobre la situación de Rockstar, no hoy, sino en una semana, porque veremos cómo vende el juego después de la brutal inversión que han hecho, que ellos mismos dijeron que era su mayor inversión publicitaria, y después, ya lo hablamos aquí también, los follones que ha habido durante el desarrollo del juego con las mujeres de los empleados, entre comillas, quejándose por las condiciones de trabajo de sus maridos, entre comillas, y no sé, y a ver qué sale a partir de ahí. Pero vamos, yo creo que cualquier compañía se cambiaría por Rockstar.
Yo estoy muy de acuerdo también en lo que dices de que es muy arriesgado Red Dead Redemption, ¿eh? Yo no sé, no creo que venda tanto como GTA. Yo no lo creo.
Es difícil, por eso...
Pero es un movimiento interesante, ¿eh? Porque si esto funciona, marcará una tendencia brutal dentro del mundo de los videojuegos. Bueno, miremos el ejemplo de los Call of Duty, ¿no? Se han tenido que ir para adelante porque, digamos, el pasado ya no es un filón quizás tan atractivo, y hay muy pocos juegos de época, pero muy pocos. La estrategia quizás es el único bastión ahí, sí, que resiste, pero vaticino también que si triunfa Rockstar con esta empresa, empezaremos a ver un montonazo de cositas de este estilo.
Y hablando de Call of Duty que decías tú, yo creo que una cosa importantísima de Red Dead Redemption para Rockstar es que demuestra que ahora tiene dos estudios capaces de hacer un GTA. Es decir, no hay el estudio menor como sería Treyarch, espero que deje de serlo con Black Ops, y uno mayor como sería Infinity Ward. Es decir, los GTA los había hecho hasta ahora Rockstar North, los escoceses, y ahora Rockstar San Diego para mí se ha destapado de una forma brutal, porque a mí Bully me parece un juego muy mediocre y este me parece la leche. Y creo que es eso, a nivel de empresa, volviendo a lo que decías, José, de la situación, yo si fuera un directivo de Rockstar, si fuera un Hauser, estaría contentísimo de saber que ahora puedo tener a dos estudios haciendo un GTA a la vez.
El estudio que lo ha hecho es Rockstar San Diego.
Eso es.
Que son también los creadores del Midnight Club. Sí. ¿Vosotros creéis que veremos algo distinto de Rockstar, ni que sea como anuncio en el E3?
Hombre, de momento tenemos a la espera un juego que anunciaron en la conferencia de Sony del pasado E3, que es The Agent o The Agency o así
sí,
se llama.
Que tiene muy buena pinta, por cierto.
Y que en principio el planteamiento de este videojuego parece ser que será muy distinto de los juegos de GTA, Red Dead Redemption, Midnight Club. Se comenta que será una especie de historia de espías ambientada justamente cuando las agencias de espionaje estadounidenses empezaban a operar. No se ha dicho si será un sandbox, si será un juego de acción, pero al menos el planteamiento es diferente a lo que han hecho hasta ahora, este The Agency, y tiene buena pinta. Lo que pasa es que no se ha visto nada.
Aparte de Midnight Club, está también Manhunt, está Max Payne, que están desarrollados por otros estudios, son unos cuantos estudios, los de Rockstar. ¿Vosotros creéis que ahora mismo Rockstar es una de las compañías más serias de toda la industria? Cuando sale en alguna declaración de Sam Houser, ¿es como este hombre va a decir algo que seguro que a partir de ahora sube el pan o todo lo contrario?
Yo creo que es en principio sí, ¿no? La respuesta rápida es sí. Pero luego estamos con las dudas, porque Rockstar, con sus varios estudios, como decías, también tiene varios proyectos y puede que alguno salga rana. Estamos expectantes aquí de lo que vaya a pasar con Max Payne 3, que lo desarrollan en Vancouver. Y no da todas las buenas vibraciones que debería dar el juego, con ese protagonista decaído, gordo y en Brasil. No lo sé, creo que otra vez se comentaban problemas de desarrollo y vueltas a empezar. Creo que decían que han reescrito el guión 3 veces. Y claro, Rockstar, tenemos que quedarnos con eso, con que es sobre todo GTA, pero no solo GTA, ¿no? Y hay que ver hasta qué punto unos no le hacen daño al otro.
Rockstar es una compañía que hace un juego que es de crimen en una ciudad, como es GTA. Hacen un juego que es de un niño en un colegio. Hacen un juego de ping-pong y lo hacen bien.
Que, o sea, es muy
yo creo
bueno.
Que es, yo creo que es una compañía muy, 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 muy sólida, vaya.
Además es una compañía que precisamente para hacer un juego de ping-pong se curran un motor gráfico que luego es el estándar de claro, GTA claro. Y Red Dead. Sí, sí. En ese sentido tiene muchísimos recursos, la verdad
y
es que sí.
En referencia a Rockstar, también comentar una cosa que quizá no se habla mucho. Por ejemplo, Pepa antes ha dicho que yo tengo la pegatina de Rockstar en mi ordenador. ¿Por qué llevo la pegatina de Rockstar en el ordenador? ¿Algún motivo especial? Pues sí. Además de los juegos que sacan y que me gustan mucho, soy un seguidor de esos juegos. También yo creo que es una compañía que lleva consigo un estilo de juegos, una forma de pensar. Es muy transgresora. No sabemos hasta con qué punto de autenticidad es esa transgresión, si simplemente es un argumento de venta para decir, hey, somos los chicos malos de los videojuegos y os vamos a enseñar un hombre en pelotas ahí que nunca se ha visto en un videojuego, pues en nuestro juego sale. Y es los juegos que dicen más palabrotas, los nuestros. Los que salen más cabezas reventadas, los nuestros. Somos los más bestias y los más adultos de la industria. No sé si esto es un argumento realmente de venta que ellos han urdido en estos años, o si realmente es auténtico. A mí me parece que sí, que es auténtico, y por eso me gusta esta compañía, porque tiene una personalidad muy marcada y eso se nota en los videojuegos.
Antes hacíais mención a las esposas cabreadas de los estudios de Rockstar, supongo que por el último, ¿no? El Red Dead Redemption. ¿Esto no será algo más que marketing? ¿O creéis que realmente existe esto? Porque no sé si lo recuerdo mal, pero Rockstar era una de esas compañías tipo Google que trataba muy bien a sus empleados, que tenía unas instalaciones estupendas, que precisamente el table tennis nació porque ellos, no sé en qué juego estaban realizando, pasaban largas temporadas jugando al ping-pong y dijeron, ¿por qué no vamos a hacer un juego de este estilo? Y lo tradujeron a las consolas. ¿Qué está pasando? ¿Esto es marketing?
Yo dudo mucho que sea marketing, ¿eh? Porque la gente no reaccionó bien o no apoyó a la compañía, al grande en este caso, cuando se anunció cuando se filtró esa presunta carta de las esposas de empleados. Yo creo que fue cosa de un proyecto concreto, ¿no? Que en un momento determinado Red Dead resultó ser mucho más grande y mucho más ambicioso de lo que inicialmente se había planteado. Y se le fue de las manos y luego supieron recuperarlo por suerte, pero yo creo que es eso, no tiene pinta de ser malévola en ese sentido Rockstar, y sí que es lo que decías, que se había comentado siempre que era un buen lugar en el que trabajar, y yo creo que es eso, que pues los costes de la nueva generación, el trabajo que genera...
Es que los sandbox en particular, los costes tienen que ser brutales y además tienen que crecer exponencialmente con cada cosa nueva que quieres implementar. tienes que implementar en un mundo gigante. Y leíamos en Eurogamer, publicamos hace poco un documento de diseño de Assassin's Creed 2, que es muy curioso, es muy interesante, porque es un análisis exhaustivo de cómo se hizo el juego, que esto no lo encontráis en ningún otro sitio, o sea que os animo a leerlo. Y creo que con Rockstar es extrapolable esto, porque, o sea, era brutal lo pillados de tiempo que iban. Porque tenían, Ubisoft les dijo a esta gente de los Assassin's Creed 2, oye, tenéis todo el dinero que queráis, pero tenéis este tiempo para lanzar el juego, ¿no? Y a la que te pasas un mes, o te pasas 3 meses o 5 meses, claro, la cosa se dispara tanto de que no es asumible.
De cualquier forma, hay rodajes de cine que acaban siendo infernales porque requieren mucho más del equipo de lo que en principio deberían, y yo creo que con los videojuegos pasa exactamente lo mismo.
Sí, pero, ¿vale? pero no es lo mismo que se te alargue, yo qué sé, pues la torrente, que se te alargue Avatar.
No, sí, claro, pero Apocalypse Now, por ejemplo, cada día que se alargó les costó 10 millones de dólares, digamos, pues con Red Dead lo mismo.
Claro, y, claro, por eso que la...
Y lógicamente los trabajadores tendrían que apechugar ahí como pudieron.
Que yo creo que tiene que ser duro para una compañía el hacer un sandbox en este sentido, ¿no? En el sentido laboral, porque a la que ves que las cosas empiezan a desmadrar, claro, a lo mejor tú lo piensas de una forma, lo empiezas a hacer y ves que no te funciona, y a la que tienes que empezar a cambiar cosas, la cosa se te dispara y...
Claro, es que es un trabajo muy bestia a todos los niveles de desarrollo. Imagino que la corrección de bugs de un juego así tiene que ser mortífero, sí, sí, totalmente.
Incluso en anightgames.com podéis leer la carta que supuestamente apareció en la página oficial de Rockstar como comunicado. Ahora la leemos, pero decían de jornadas de 12 horas, 6 días a la semana, supuestos recortes en los pagos de bonus y primas. Lo que contestó Rockstar, literalmente, desafortunadamente se trata de un caso en el que la gente está tomando las opiniones que algunos pocos anónimos publican en foros como hechos. Ningún negocio es perfecto, pero Rockstar Games es un equipo muy unido, formado por cerca de 900 profesionales con muchísimo talento y motivación, muchos de los cuales llevan largo tiempo trabajando aquí. Nos entristece si algún antiguo miembro de algún estudio no disfrutó o no encontró creativamente enriquecedor el tiempo que estuvo aquí, y les deseamos que hayan dado con un entorno más adecuado a sus temperamentos y necesidades, pero la inmensa mayoría de nuestra compañía está concentrada únicamente en crear entretenimiento interactivo al máximo nivel. Siempre nos preocupamos apasionadamente por la gente que trabaja aquí y siempre hemos intentado mantener un entorno que estimule y apoye la creatividad. Sin eso habría sido imposible que Rockstar pudiera seguir produciendo juegos a tan gran escala y tan alta calidad. Dicho esto, hacer grandes juegos es un desafío y por eso hemos intentado y continuaremos intentando conservar algunos de los mayores talentos de la industria y darles todo el apoyo que podamos.
Te ha quedado muy portavoz eso, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí. Esto es un aplauso. No, esto es lo que se puede leer en anightgames.com. Sí.
¿Qué van a decir también?
Bueno, marketing no parece que sea, pero si es así, las razones nunca se justifican. Es decir, el fin no justifica los medios.
Pero bueno, a ver, nosotros... nuestras novias también se quejan de que volvemos a las 7 de la mañana de jugar al Red Dead. Porque Albert y Pep aquí hay que felicitarlos porque han estado una semana... En serio, no durmiendo, jugando hasta las 5 o 6 de la mañana, porque además creo que acertadamente, porque por lo que me han comentado, yo no me lo he podido pasar, pero es un juego que hay que jugar el final para poder analizarlo como es debido, ¿no? Y claro, son juegos largos y cada uno se lo tenía que pasar pues una vez cada uno, ¿no? Pues eso, que en todos lados cuecen habas y que, bueno, en Rockstar, pues... podían haber tenido problemas y mira, se han cabrado unos cuantos. Y en nuestra oficina, pues el Pep y Albert también se han ganado unas vacaciones, pero...
Sí, es que es como si ahora Pep y Albert, ¿no?, se ponen a decir, bueno, sus novias o quien sea, o sus compañeros de piso, los que sean, que no les has dejado vivir, tío, en esta semana, sí, por jugar a...
Sí, sí. Hombre, mira.
Yo creo que son las mujeres que son unas quisquillas, ¿eh? Sí, sí.
La mía se enfadó cuando estaba jugando al Uncharted también, que me puse por la noche y cuando estaba desayunando ella y yo estaba todavía ahí. Y,
bueno, a mí, de hecho, con Uncharted me pasa lo mismo. sin parar
una
hasta
noche.
El límite de putear.
En cualquier caso, hemos hecho una primera aproximación a Rockstar porque la actualidad lo requería. Ahora mismo es una de las compañías que durante el mes de mayo, y yo casi me atrevo a decir que durante todo el verano, va a dar mucho que hablar por el juego que esta semana, ya hemos dicho, se pone a la venta, que es el Red Dead Redemption. Luego, en el análisis, veréis por qué se le ha dado un 10, qué significa el 10 de Eurogamer.es, También salió con un 9, si no me equivoqué, en anightgames.com.
Sí.
Todo eso lo comentaremos luego, pero antes de acabar y antes de pasar a Pep con esto sí, esto no, me gustaría dejar una pregunta al aire y que contestéis espontáneamente, si puede ser. ¿Creéis que, por ejemplo, GTA, que podríamos decir fácilmente que es uno de los iconos de este tipo de, o este planteamiento de videojuego sandbox, está sobrevalorado? ¿Es un juego que se ha ganado la fama a pulso? ¿O qué creéis? Ya para terminar este round one.
En absoluto. Para mí es un juego que le tengo absoluta adoración y me encanta. Y no creo que esté sobrevalorado para nada. Creo que se lo merece el éxito que tiene.
Yo creo que tampoco está sobrevalorado. Creo que está demasiado endiosado, esto sí, porque para mí GTA 4 no es un juego perfecto, ni muchísimo menos. A mí es un juego que me aburre bastante, de hecho, y Red Dead no. Pero creo que es un que no, sobrevalorado no está, porque es una obra mastodóntica que ha demostrado en ventas, en DLCs, en talento, en todo, que se merece estar ahí.
A mí la saga no me parece que esté sobrevalorada, porque la saga, pues por ejemplo el Vice City para mí es de los mejores juegos de la anterior generación. Pero en el GTA 4 sí que decir, además como ha roto tantos récords y bueno, lo han comprado mucha gente, presupuesto millonario. Es decir que aunque cuenta con una tecnología increíble, pues el motor de animaciones, el Euphoria que te las crea, la posibilidad ya de escalar, de saltar cosas, que sea, es todo muy interactivo. Pero cuando nos vamos ya al argumento y al desarrollo de las misiones, a mí me parece un juego muy sobrevalorado porque es repetitivo, pero... Y es lo que comentaban antes, te matan un par de veces en la típica misión de ir al hospital a por droga y es que te aburres del juego porque es que no... Tienes que hacer el mismo trayecto cada vez, un trayecto larguísimo, teóricamente sin comerte coches y respetando el tráfico, al final es insostenible.
Yo creo que no está sobrevalorada, pero que... con ciertos peros, porque por ejemplo el primer GTA me parece bueno, pero no tanto como debería ser. El 2 me gustó mucho, el 3 no me parece para nada bueno, el Vice City sí me parece bueno, sin embargo, pero también con fallos del 3, y el 4 ya directamente me parece una cosa fantástica, una obra maestra sin precedentes, vaya. Y si bien es cierto que lo que ha dicho Gerard de que repetir las misiones puede ser un poco agotador para el jugador, yo creo que es el único juego que logra representar lo que sería ir a comprar droga a una zona suburbial. Y, o sea, realmente te hace sentir lo que sentirías si estuvieras intentando ir desde el cuarto piso de un edificio hasta el sótano, o sea, hasta el bajo, y luego huir por la puerta de atrás, estando la casa rodeada, la tensión, el intercambio de insultos. Es un juego que, de hecho, me parece que tampoco... como que no intenta darle romanticismo o heroicidad a eso, porque, por ejemplo, no hay música en esos momentos. Eres solo tú insultando y los policías gritándote y dándose órdenes unos a otros. Y, en fin, a mí me parece una cosa espectacular.
Pues yo creo que sí está sobrevalorada la saga.
Vaya,
porque...
Menos mal, una opinión que es contraria al resto.
Porque lo que para GTA es lo fundamental, para mí es lo accesorio. Es decir, la base de GTA es el escenario o la estructura, si quieres, pero en cambio el diseño de las misiones es simplón, y hasta GTA 4 diría, sobre todo en el 3, a mí el control me parece horrible a nivel de... la conducción y el comportamiento de los vehículos, a nivel del sistema de apuntado, sobre todo, me parecía una tortura disparar en los primeros GTA de Play 2. Y entiendo que a mucha gente le guste, por lo que comentaba básicamente Albert de los trayectos, pero yo creo es lo que decía, he visto tantos juegos que han sido terriblemente reforzados por la decisión de estar estructurados en pantallas, que hasta hace... 2 días, no veía nada claro de lo de sandbox, porque ningún sandbox me resultaba mejor de lo que podría haber sido ese juego por fases. Y en ese sentido, sigo sin ver ninguna razón por la que un GTA no pueda incluir dentro de su ciudad pantallas como las de, volviendo a lo de siempre, Uncharted, por ejemplo. Y creo que en ese sentido falla el diseño del juego.
Yo también estoy bastante con Pepe en este sentido, ¿eh? me gusta Red Dead, me gusta GTA, pero creo que tiene mucha razón en lo que está diciendo.
Generalmente solemos decir, ahora vosotros id a la página y comentad todo lo que hemos dicho. No, vamos a hacer dos preguntas concretas y podéis dirigiros a www.zonareload.com. Las preguntas son, ¿qué os parecen los sandbox? ¿Y está la saga GTA sobrevalorada? Ya habrá tiempo porque entendemos que todavía no habéis tenido la oportunidad de jugar al Red Dead Redemption, pero si alguien ha podido y quiere dejarnos algún comentario, pues también será bienvenido. Pero principalmente esas dos preguntas.
Esto sí, esto no.
Esto no. Aquí faltaría una música de trompetas o martillazos, sonido de boom, 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 cuando dijera sí y no a las cosas. Hoy no sé cómo ha venido. ¿Has venido bien de humor?
Normal, sí. Poco descansado, pero de humor
hoy,
bien.
Hoy eso significa que vamos a tener... La balanza va a estar más hacia el no que el sí. ¿Me equivoco?
No te equivocas.
Bueno, venga, va. Vamos con el buen rollo, ¿no? Vamos con la alfombra roja, lo que te da buen rollo, esto sí, a Pep Sánchez. Venga.
Además, hoy es evidentemente especial Red Dead también, primero por la temática del programa y segundo porque no he jugado a otra cosa, así que sí. ¿De qué más voy a hablar?
No, pero antes de que digas el esto sí, hay que decir que está justificadísimo. Nosotros cuando estábamos sentados en la oficina pensando qué tema íbamos a tocar en los rounds, dijimos, hombre, ¿qué os parece si hacemos uno genérico sobre el tema sandbox, Rockstar? Porque estamos hablando de que se pone en marcha que se pone en circulación un juego que posiblemente en 6 meses estemos hablando como el GOTY, porque francamente cualquier lanzamiento de Rockstar que venga bajo su sello siempre genera algún tipo de opinión, para bien o para mal, pero siempre está ahí. Entonces, bueno, dicho lo cual, una vez planteado todo esto, como esto es especial Rockstar y Red Dead Redemption, ahora sí.
Pues lo primero, un esto sí al poder saludar. Esto me parece fascinante, me parece de lo mejor del juego y va muchísimo con el carácter de John Marston. Y es que con el botón B en Xbox o el círculo en PlayStation, saludas. Algo tan simple como sujetarse el sombrero y hey sir, evening, cosas así. Y le da un puntazo al juego de estar allí y de hacerte respetar y de formar parte de una ciudad brutal, me encanta.
Hay que decir que a veces el protagonista, no es ningún spoiler, chapurrea unas cuantas palabras de castellano y es muy gracioso cuando... Buenas tardes, señor.
Buen día. Sí, sí, es brutal lo de saludar. Y además, conforme vas ganando fama, te devuelven el saludo de modos distintos y me parece un acierto total.
Vale, que eso te gusta. Por tanto, encabeza hoy el esto sí y encabeza y finaliza, ¿no?
Sí.
Vamos.
El juego es muy bueno, pero precisamente en estos juegos tan buenos casi que mola más buscarle los fallos, ¿no?
Sí. Vamos al esto no.
Pues el primero es, y aquí estoy pidiendo ciencia ficción, pero no poder ponerle nombre a tu caballo. A mí me gusta identificarme con mis acompañantes, y aquí estoy pensando básicamente en Shadow of the Colossus. Yo me tiré todo el juego, y al verte testigo, buscando el caballo negro, que sabes que está ahí, pero es difícil de encontrar. Yo creía a mi agro personal, y al final lo encontré feliz y contento, me dieron un logro además. Y me supo mal no poderle poner un nombre y no poder estrechar el vínculo, no hasta los extremos que presuponía Xavi hace un momento, pero sí una mayor relación entre John Marston y su caballo.
Yo con el tema de los caballos me gustaría, ahora que Pep lo saca, decir dos comentarios del juego. El primero es que una de las personas aquí presentes, Gerard, me mató a mi caballo favorito en la primera vez que cogí el juego.
Que jugué 20 minutos, me cargué un caballo, le bajé 50 o así de fama y ya...
Pero fue sin querer, ¿no? Fue sin querer.
Sí, sí, fue sin querer.
Ah, vale.
Y hablando otra vez del tema de caballos, para mí la anécdota más divertida que me ha dado el Red Dead Redemption es para que veas también que el juego, como es muy libre pues y muy con mucha libertad, tiene bastantes bugs, cosa que tampoco le restan puntuación ni experiencia, pero están ahí. Estaba yo mirando el horizonte en un acantilado, súper feliz ahí, qué bonito es este juego y tal, y digo... Voy a llamar a mi caballo para que venga aquí y mientras espero en el horizonte aquí mirando y va llegando, pues voy mirando esto. Le llamo, silbo y oigo los pasos del caballo, cómo se acercan en la lejanía y de repente veo el caballo volando.
se cayó por el acantilado.
Se pasó de largo.
Le gustaron las vistas también.
Pero bueno, tampoco un bug mucho no es, pero
un caballo tonto.
Eso no es un bug, eso es falta de previsión, sí, por tu parte. En fin, bueno, oye.
Me ha venido ahora una revelación.
Uy, qué sí, miedo. Sí, sí. No, porque estamos hablando de caballos, revelación.
No, tiene que ver con caballos, porque decía que la tecnología para poner nombres aquí sería ciencia ficción, y me acabo de acordar que había un juego de Dreamcast de carreras de caballos en los que tú grababas con el micro o escribías, no sé, evidentemente no salió de Japón, pero le ponías un nombre al caballo y el locutor lo decía, en plan Loquendo ahí hablando como suenan estos así, voces robóticas cutres, pero se podía hacer eso, así que
bueno, es
preguntada
decir,
a Sega cómo lo hizo.
El hombre que conoce juegos de carreras de caballos para Dreamcast.
Sí, yo me acuerdo también que lo hablamos en su momento, que nos flipamos el reconocimiento de voz.
El futuro.
Y estaba en recreativas y tal este juego también, ¿no? Sí.
Es decir, que no te gusta no ponerle nombre o no poder ponerle nombre a tu caballo.
¿Qué quieres que le haga?
Es que le pones así. Nombre a todo, ¿verdad? Sí. Pues no te voy a preguntar nada más. Venga, el último este, ¿no?
Este es más normalito. Es que no pueda nadar John Marston. No puedes cruzar los ríos a nado. Solo puedes cruzar cuando no es profundo, porque a la que el agua pasa por encima de tu cabeza, estás muerto.
Ya. Los de Rockstar te justificarían esto diciendo que no sabe nadar. Ya, no que no vale. Pueda nadar.
Previews. Análisis.
Y ahora sí, posiblemente muchos estáis esperando esta parte. Lo dijimos la semana pasada que tuvimos un pequeño preview del Red Dead Redemption. No es para menos, insistimos que es un juego que marcará posiblemente un antes y un después en algunas cosas. Ya lo iremos viendo y lo iremos degustando a medida que todo el mundo vaya incorporándose a la experiencia de Red Dead Redemption. Pero antes de empezar con el análisis que nos va a contar Albert, por un lado Eurogamer.es, y Pep también nos contará su análisis en anitegames.com. Sorprende un poco el 10 que Albert le ha cascado al juego. ¿Qué se debe entender por 10?
Mucha gente acostumbra a pensar que los 10 son juegos perfectos y sin errores. Esto para nosotros no es así. Para nosotros un 10, para entendernos, hacer una metáfora sencilla, sería como cuando tú estabas en la escuela de pequeño y hacías un examen y te ponían un 10. A lo mejor no era perfecto el examen, a lo mejor tenía algún error, pero habías llegado a la nota máxima. Un 10 no es que el juego no tenga errores, puede tener errores, y como hemos dicho, el Red Dead tiene unos cuantos bugs fruto de su mecánica tan abierta y tan brutal, con tantas posibilidades. Es un juego que tiene un 10 y que le he puesto un 10 básicamente porque de todos los que han analizado en Eurogamer desde que empezamos, es el que me ha dado la experiencia que más me ha llenado, que más me ha gustado. Y porque me ha encantado. Al final acaba siendo una cuestión subjetiva del analista, que analiza pues los diferentes aspectos del juego y también pone de su parte. Yo en este juego he puesto de mi parte y me ha encantado. Es posible que a otra persona le parezca un juego de 8, totalmente. Pero al menos en Eurogamer, y mi opinión es que el título Red Dead tiene los suficientes ingredientes para tener la nota máxima.
Sí, que yo estoy también muy de acuerdo con lo que dice Albert, ¿no? Que para mí un 10, por ejemplo, yo le puse un 10 a Uncharted 2. Para mí un 10 es que tú compras un juego y pagas por un juego y ese juego te devuelve en diversión lo que tú has invertido y más. Y para mí entonces eso es un 10, ¿no? Quizás eso también sería un 9, pero el 10 es ese punto que marca un poquito la diferencia, que es que llega a lo sobresaliente totalmente, ¿no?
En todos los apartados, ¿no?
En todos los apartados, sí. Que es un juego que no tiene fallos graves y que tiene mucho talento. Para mí el talento es algo fundamental para tener un 10.
Y tú, Xavi, como máximo exponente de Eurogamer.es, ¿qué otros juegos han conseguido 10?
Pues Mass Effect 2 tuvo un 10 este año. Tuvo un 10 también Uncharted 2, Modern Warfare 2, Little Big Planet, que son juegos, ya veis un poco por dónde vamos, ¿no? Juegos hechos con cariño, con talento, muy bien pensados, muy bien ejecutados, que no son perfectos. Por ejemplo, Little Big Planet será mejor, presumiblemente, con su segunda entrega, ¿no? Pero la primera llenaba tanto que merecía esta nota.
Vale, Albert, ya hemos entendido por qué le has puesto un 10 o qué baremo has utilizado para cascarle, ya le digo yo, cascarle un 10, porque un 10 es lo máximo que puede conseguir un juego. ya nos has contado mucho del juego y a la vez nada. Es decir, yo creo que es un juego que por muy poquito que cuentes ya estás haciendo algo de spoiler. Y precisamente cuenta con elementos sorpresivos para el que está jugando que va a hacer que su experiencia de juego sea mejor y mejor. De todo lo que has podido jugar, que puedas contar, ¿en qué marcará la diferencia este título?
Primeramente, me encantan los gráficos a nivel técnico. En todo momento, la distancia de dibujado del escenario hace que tú veas delante de ti unos paisajes espectaculares, como nunca los había visto yo en un juego. Y además, totalmente puedes dirigirte. Si ves algo que te gusta, puedes ir a verlo. Te acercas y en este sentido es como estar en cierto un mundo virtual en tres dimensiones creado allí para que tú lo explores como una gran maqueta dispuesta a que tú pues vayas de un lado a otro. Después, a nivel, me encanta, a nivel de guión, que no hemos comentado todavía, pero a nivel de guión, tanto los personajes secundarios como el desarrollo del protagonista, en este caso el protagonista John Marston, es un personaje muy interesante, muy carismático, que te sorprende porque te esperas el personaje plano de toda la vida y que muchas veces es un personaje que no evoluciona, y aquí pues hay una evolución muy notable del personaje, de sus acompañantes. Los diálogos son geniales, me encanta tanto jugar como ver, como no tocar el mando y ver los diálogos, cómo están escritos, son únicos, son totalmente Rockstar y recuerdan a los de GTA, pero 100 años antes, y son muchas cosas. Es que si te pones a enumerar la música, a mí la banda sonora en los juegos me parece un elemento muy a tener en cuenta, y en este caso el tono de la banda sonora es muy sobrio. Me esperaba algo más como el Red Dead Revolver, que también es un juego que me gusta bastante, que es como más un homenaje a los Spaghetti Westerns y tiene pues las musiquillas tipo Ennio Morricone todo el rato. Aquí no, aquí es un estilo muy sobrio, muy personal. A nivel de influencias, el Rockstar, el Red Dead Redemption, más que basarse en los clásicos de John Ford y películas de Spaghetti Western de Sergio Leone, por ejemplo, creo que se basa más en el resurgir que ha habido en los últimos años de pelis del oeste. Una peli clarísimo, la influencia, que es el Tren de las 3 y 10, que es, hicieron una versión hace 2 años, nueva, con Russell Crowe y Christian Bale. Es una película que tiene una gran influencia en Red Dead. Y así, otros westerns actuales de hace 2-3 años que han tenido mucha influencia, así como series como Deadwood, que es una serie de la HBO, la misma productora de Los Soprano, que pasa en el oeste, y ves que hay mucha influencia en el juego. Que la gente no se engañe esperando el típico duelo a lo Clint Eastwood, porque está y no está. No os podéis esperar esos típicos solos de guitarra en medio del desierto. No es tanto el estilo de Red Dead. Y otra cosa que me gusta es los escenarios, la variedad de escenarios. Es que es hay de todo. Parece mentira que un juego que te esperas que solo pase en el desierto te sorprende con diferentes escenarios y en este sentido es una gran sorpresa.
¿Cómo tiene la curva de dificultad?
Pues muy bien. A mí los combates me gustan mucho, cómo se desarrollan. Son multitudinarios muchas veces, con muchos personajes en pantalla. El control de cómo tú disparas y tal está bastante bien elaborado. Mejora lo que vimos en GTA. Y tienes algunas habilidades como el Delta I, que te permite ralentizar el tiempo. Y está muy bien, es un sistema apuntado muy chulo. Y luego una cosa que me olvidaba y que es muy importante es la fauna. Es un juego donde se ha dado mucha importancia a los animales que forman parte de este mundo y es uno de los elementos más importantes del juego. Parece que sean como algo secundario, pero tú en este juego eres vaquero y eres cazador. Y en algunos momentos eres ganadero. Y esto tiene importancia, ¿no? Has de domar caballos, has de llevar a cabo pues mil y una tareas, llevar a las vacas a pastar al campo. Es una misión que te toca hacer al principio del juego y es sorprende que te encuentres con este tipo de cosas.
Pero además has dicho que no está exento de bugs ni fallos, pero que no son esenciales.
Exacto, por ejemplo, hay un fallo que podríamos considerarlo fallo, sí o no. Yo lo considero un pequeño fallo, que son los duelos. Los míticos duelos del oeste, que te enfrentas contra otro pistolero, pues podrían dar mucho más de sí. Podrían dar mucho más de sí, son un poco, te dejan como frío. Te esperabas algo más espectacular, pero si lo piensas, es difícil recrear en un juego el típico duelo. Han hecho una forma que a mí no me convence, pero a lo mejor a otros usuarios les encanta como son, pero a mí pues me dejan un poco frío los duelos.
¿Lo has jugado en Xbox o en PS3?
Lo he jugado en Play 3. Uh-huh. Y esto es interesante porque yo, por ejemplo, veo que la tasa de frames percibo que es un poco inferior en PlayStation 3. Cuando veía la partida de Pepe en Xbox, creo que iba un poquito más suave. Al mismo tiempo, como pasa con los juegos de Rockstar en las versiones de Play 3 y Xbox, sí que en la Xbox se ve un poquito más nítido. Y en la Play 3 hay un filtro que hace como que se vea un poco más... no tan nítido, pero con un tono muy especial también, más peliculero. En este caso, el aspecto me gusta más el de PlayStation 3. Por ejemplo, que el de Xbox, que lo veo tan nítido que dices, es muy videojuego. Mm. Se nota que es un juego... En el de Play 3 casi parece más... Muy sutilmente, como un más peliculero.
Vale, pues si alguien quiere leer las razones bien explicadas, más características y más cosas del Red Dead Redemption, pues ya sabéis que tenéis que ir a www.eurogamer.es y buscar el análisis que ha hecho Albert. Nos vamos a Night y ahí hemos bajado un punto, lo dejamos en 9. ¿Algo que no haya dicho Albert o que simplemente no estés de acuerdo o tan de acuerdo? ¿Quieres primero matizar algo de lo que ha dicho o añadir tu visión?
No, simplemente el puntito este de diferencia está por la diferente opinión que tengo yo sobre el guión del juego. A mí es lo que más me fastidia y lo único, precisamente, que me parece peor que en los GTA. Es decir, sí quería advertir, y espero que no sea tarde, de que es un juego que los spoilers pueden fastidiar más de lo que yo me esperaba antes de empezar a jugar. Sobre todo porque el final es muy, muy especial y vale la pena llegar sin saber nada y sorprenderte con él, ¿no? Pero antes de eso, la trama, el argumento es bastante simple, ¿no? Es una misión relativamente clara que, en mi opinión, se alarga demasiado y de forma un poco brusca. El llevarte de un sitio a otro del mapeado, el ganarte el acceso, por ejemplo, a México, que es el primer salto que damos, pues está un pelín forzado, ¿no? Y lo está también por los personajes secundarios. En este tipo de juegos, y en ese sentido sí que es muy similar a los GTA, los secundarios de secundarios tienen poco porque siempre son ellos quienes te encargan las misiones. Y en ese sentido, para compensar la falta de iniciativa del protagonista, yo creo que hace falta un secundario muy potente. Y no lo veo en este juego. Sí que hay personajes muy buenos, evidentemente, pero me falta uno o dos, o cuantos más mejor, realmente memorables. Creo que hay, sobre todo, estoy pensando en tres, que son excéntricos de un modo incluso exagerado, ¿no? Para decir, pues este que llame la atención porque está muy loco. Y a lo mejor no hacía falta, precisamente son los personajes más normales los que más me gustan del juego.
Lo que sí que es muy curioso es que, como pasaba en Grand Theft Auto, en Red Dead Redemption todos están locos. El único cuerdo de la historia es el protagonista. Y en el fondo continúan Rockstar haciendo una especie de crítica escondida de algunas manías de la sociedad americana puestas al extremo y que se reflejan en sus juegos.
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo el afán por el dinero. No tan solo en Estados Unidos, evidentemente, pero especialmente se nota pues el afán por el dinero, la ambición por subir... valores que, ya te digo, no se aplican solamente a Estados Unidos, evidentemente.
¿Te estás refiriendo al sueño americano?
Sí, ese es el resumen que quería decir.
Vale. Bueno, Pep, todo lo que ha dicho Albert lo puedes suscribir.
Sí,
con lo
sí,
cual,
sí.
Si quieres añadir algo más.
Solo destacar tal vez que la parte más shooter del juego me parece increíblemente mejorada. No tanto por un sistema de coberturas que no es el mejor que hemos visto, pero a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, el sistema de detección de impactos, ¿no? Los enemigos reaccionan de una forma muy, muy realista a los balazos, ya sea cayendo del caballo cuando vienen hacia ti o cuando les disparas a la pierna y van cojeando. Eso me gusta mucho y es muy satisfactorio para el jugador. Y después creo que lo único que se ha dejado Albert es el multijugador, que también es una virguería técnica porque tienes todo el mapa ahí a tu disposición para disfrutarlo con los colegas, al fin y al cabo. Y poco más, es un juego, ya te digo, a mí me parece sensiblemente mejor que los últimos GTA en todo menos en temas de guión.
Reloading. Leemos directamente de www.zonarreload.com. Al Raunen dice: yo era de Mega Drive básicamente porque mis tíos la tenían y durante toda la semana esperaba el sábado para pasarme unas 7 horas sentado delante del televisor. Luego acababa con los ojos rojos y la bronca pertinente, pero compensaba. Entre mis recuerdos estaban los juegos plataformas de Disney como el Castle of Illusion, Magical Quest o el Quackshot. Luego el plataformas de Tiny Toons, Cool Spot, el Pack 3 en 1 de Italia 84, Super Hang-On y el Columns, NHL 95 y el juego de Michael Jackson en el que rescatabas niños. Pero por encima siempre estará Sonic 3, que lo tenía antes porque lo trajeron de Estados Unidos y era mi mayor argumento para discutir contra los nintenderos en el patio. Entre los mayores bodrios recuerdo el Sonic 3D, Sackfu y el Jurassic Park. Valgar dice: ¿cómo habéis hablado de los 16 bits sin no haber siquiera citado a Flashback? Ese juego marcó una época dentro de esa época.
Sí, totalmente. Ahí se nos pasó. Evidentemente no pudimos hablar de todos, pero Flashback merecía ahí una mención, porque además es de esos que impactaron un poco, como el Donkey Kong, que fue un salto tan bestia que nos quedamos todos flipando. Pues el Flashback también, por las animaciones y por cómo se veía todo, por lo peculiar y espectacular que era. Es un juego que marcaba, ciertamente.
Pero yo creo, Pep, que no lo hemos dejado ahí. El debate de... O cómo vivimos la época de los 16
bits. Ese debate nunca morirá.
No, que lo recuperaremos porque es un debate tan amplio que tampoco en un podcast se puede abarcar. Ya tendremos más episodios de la generación de 8 bits y de 16 bits.
Yo, de todos modos, creo que es más inexcusable que se nos haya olvidado el Moonwalk de Michael Jackson.
Moonwalker, por favor.
Un juego en el que eres Michael Jackson, te conviertes en robot y vas salvando niños de maleteros de coches.
Pero es que además, este juego, que no daban 3 pesetas hace 2 años, lo recuerdo encontrarlo en todos los rastros de la ciudad. Ahora te piden 200 euros, ¿eh? Uh-huh. Por el Moonwalk de Mega Drive.
¿Por qué va a ser?
Porque es el rey del pop.
Creeping dice: hablando de la época de los 16 bits, yo fui más pecero que consolero. En PC hubo auténticas maravillas y en muchos casos precursores de muchos de los géneros actuales. Recuerdo Wolfenstein en cuanto a los shooters en primera persona, la saga Test Drive y su tercera entrega completamente poligonal, las aventuras gráficas de LucasArts o simuladores como F-29 Retaliator o Flight Simulator 4 o el verdadero survival horror Alone in the Dark. Y hablando de ordenadores, os habéis dejado en el tintero la bonita competencia que hubo entre el Atari ST y el Amiga, cuyos juegos convertían tu habitación en un auténtico salón recreativo. Kathy dice: para mí la vencedora fue la Super Nintendo. Jamás he jugado tanto a un juego como a Super Mario Kart, y luego estaban Street Fighter 2, Donkey Kong Country, Super Mario World, Mortal Kombat 2, etc. Aunque disfruté de las joyas de Treasure de Mega Drive. También esta generación fue importante de cara al futuro. Recordad que el proyecto PSX nació de la Super Nintendo. Sobre la Neo Geo, gracias a los emuladores, he podido revivir la época del Samurai Showdown, Fatal Fury, Sengoku, todo arcade, por supuesto. Burp dice: me ha encantado el round sobre las 16 bits. Solo un par de puntualizaciones. En los juegos de Disney os habéis dejado el acojonante Donald Duck y Maui Mayer. Sin ánimo de crear controversia, el Chrono Trigger se caga en el resto de RPGs de la generación, aunque supongo que es cuestión de gustos. No, realmente se cagan ellos. Giffer dice: hola chicos, me veréis mucho de aquí en adelante, les escribo desde Venezuela, tengo 2 años leyendo a Night Games y la verdad que este podcast es lo mejor que pudo pasar, los descargo a mi teléfono y cuando no esté haciendo nada los escucho tranquilamente. Chico Nuclear, te amo, pero también amo a la saga Halo, una de las mejores. Postdata: todavía tengo mi Super Nintendo cogiendo polvo. Y para acabar, has apuntado bien, ¿no, Chico Nuclear?
Lo he apuntado.
Y ya para acabar tenemos es que son muchos mensajes. Mike Nepal 50 dice: me han gustado la mayoría de vuestros comentarios, aunque tras haberlo escuchado 2 veces me quedo esperando otro especial de 16 bits, porque me parece imperdonable que os hayáis dejado Flashback, Star Fox, los Super Star Wars, F-Zero, Ghost Goblins, en fin, no sé, tantos, pero los 2 primeros que he comentado, ni un comentario por vuestra parte. Eso me ha dejado tocado, que lo sepáis.
Lo dejamos para la segunda parte.
Y estamos a punto de ser expulsados. Apretarán un botón y nos sacarán a todos del estudio de ScannerFM.com. Pero antes de que eso ocurra, Chico Nuclear, Víctor Manuel, cuéntanos cuál es el rumor o rumores que más están escandalizando a las chicas y a los chicos?
Pues el rumor que más escandaliza a las chicas es que el fin de semana que viene voy a estar en cierta discoteca de Barcelona. No diré cuál porque tampoco quiero que me...
Es un rumor.
Eso es un rumor, sí.
Tranquilas.
Y a los chicos y a las chicas también, el rumor que más les está reconcomiendo es que Natal, ese artilugio de Microsoft, puede que sea un poco más caro de lo que se dijo y ya se rumoreó hace un tiempo. Se decía que el precio podría estar por debajo de los $50, pero ahora la página sueca de la tienda Game lo lista por 1.499 coronas, que viene a ser unos 156 euros, que es bastante más dinero de lo que se dijo en un principio.
Lo único que ha dicho Microsoft es que en octubre ellos no han confirmado que vaya a salir Project Natal o Natal. Bueno, en fin, lo dejamos ahí. Tampoco hay ningún rumor más que sea digno de mencionar. Lo dejamos para la próxima semana. El rumor, que no es rumor, es que ha habido muchas colas para comprar el Red Dead Redemption, porque será uno de los juegos que más os va a gustar en los próximos meses. Esto parece una promo, pero estamos absolutamente convencidos de que para muchos de vosotros va a ser el juego de este año. Y sin más, muchísimas gracias a Albert García por estar aquí, por darnos tu visión sobre el Red Dead Redemption, por tu maravilloso caballo que salta por los acantilados, y hasta la próxima semana.
Que vaya muy bien, José.
Gracias, Pep Sánchez.
Gracias a ti, José.
Tú no hagas eso de los caballos y ponte en sitios donde no se vayan a morir.
Yo creo que esta semana voy a jugar más bien poco a Red Dead y a cualquier otro. Voy a dormir.
Te has hartado, ¿no? Bueno, Chico Nuclear, que gracias por venir.
Gracias a ti, José.
Deja de escribir mensajes en el foro. Esperamos a la próxima semana para que también llegue Josep María. También Xavi Robles ha estado aquí apoyándonos. Hoy ha venido de traje y corbata. No quiero preguntarle dónde va a ir, pero muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti, José.
Y nos queda alguien que ha estado hoy con nosotros y esperamos volverla a ver dentro de poco, cuando sea, cuando pueda y cuando se dé la ocasión. Gerard Torres, muchísimas gracias por haberte acercado a Reload.
Gracias a ti.
Y hasta aquí Reload. La próxima semana volvemos, ya sabéis, en el mismo punto de donde habéis descargado este programa, y dejadnos vuestras opiniones y demás, como siempre, sobre, no solo, vamos a hacer una cosa, no solo sobre Reload, sino también sobre la música que pone scannerfm.com.
José.
Porque igual eso hasta puede tener recompensa, quién sabe.
Te iba a decir, para todos los usuarios que visiten habitualmente Eurogamer, que se fijen también en el nuevo canal de vídeo que hemos lanzado, que lo hemos lanzado mejorado y con una estructura, creemos que mucho más clara, que nos ha costado lo suyo conseguirlo porque estas cosas cuestan. Y les agradecería que le diesen una miradita, porque creo que está muy bien, y que nos digan también en Zona Reload o donde quieran, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué cosas echan de menos? ¿Qué cosas les gustan? ¿Cómo mejorarían el canal? Pero ya verán que cuando entren ahí tienen todos los vídeos, los últimos vídeos puestos uno detrás de otro, exactamente con una descripción, además con una calidad soberbia.
Amigos, amigas, que seguís Reload, hasta la próxima semana.
¿Tienen la información?
Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.